El fuego, según el presidente Adrián Barbón, ha sido provocado y avanza tan rápido que está superando los cortafuegos. Los servicios de emergencia siguen luchando, lo han hecho durante toda la noche para contener el fuego en una noche que, como te digo, está siendo larga. En Lugo, Galicia, se han declarado otros dos fuegos y en Castilla y León, 23 localidades permanecen desalojadas. Vamos a ver qué tiempo tenemos en las próximas horas, con especial hincapié en esas zonas afectadas por las llamas. Luca del Fiore, buenos días.
Buenos días. Ponemos el foco en las regiones más afectadas por los incendios. En Galicia caen las temperaturas, sobre todo en el sur de Ourense, y se esperan cielos nublados y lluvias débiles. En Asturias se mantienen las mismas temperaturas y se esperan chubascos débiles al final del día, y en Castilla y León descienden bastante las temperaturas y hay alerta amarilla por tormentas. En el resto de España descenderán las temperaturas a excepción de Málaga y Baleares, y la EMET ha activado la alerta naranja por tormentas y lluvias en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. En Navarra y La Rioja se activa la alerta amarilla. En general, se espera un descenso general de las temperaturas y cielos nublados en gran parte del país.
Gracias, Luca. Por cierto, los Reyes visitarán hoy las zonas afectadas. Las primeras paradas serán el Lago de Sanabria en Zamora y las Médulas en León. Ya el jueves irán a Galicia y el viernes a Extremadura. Y en el terreno político continúan las comparecencias del Gobierno en el Senado para dar cuenta de la respuesta a esta crisis provocada por los incendios. Ayer, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió ante el Senado la actuación del Ejército y de la UME. Y aprovechó para atacar a las comunidades gobernadas por el PP.
La labor de prevención, de preparación, corresponde a las comunidades autónomas. Lo que pasa es que es más cómodo durante todo el año no hacer nada, decir, como decía algún consejero, que si no hay incendios, ¿para qué vamos a invertir? Y luego ya llegará papá Estado, al que ustedes pues rechazan en otros momentos, y será el que se haga cargo de aquella falta de competencia que ustedes no han ejercido.
Esas serán las críticas de Margarita Robles. Hoy será turno para la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sarah Hessen. Y más de 3 horas ha durado la reunión de Donald Trump con su gabinete. Reunión televisada, como de costumbre, que algunos periodistas presentes han calificado como la más larga de la historia. 3 horas en la que los miembros del gobierno le han regalado los oídos a su jefe. Festival de alabanzas hacia el presidente. Lo han comparado con Washington y también con Abraham Lincoln. Bueno, en 3 horas, además de halagos, se ha hablado de multitud de cuestiones. Entre ellas, Trump ha vuelto a señalar a Volodymyr Zelensky por la guerra de Ucrania como responsable. Dice que también es responsable.
La gente entra en una guerra pensando que va a ganarla y luego les patean el trasero. Pierden su país y millones de vidas. Nadie entra en una guerra pensando que va a perder. Estoy seguro que Ucrania pensaba que iba a ganar y que va a vencer a alguien 15 veces más grande que él.
En esa reunión, Trump ha insistido en la idea de tomar el control federal sobre más ciudades gobernadas por demócratas. La justificación es que el crimen está fuera de control. Mandará el ejército a Chicago porque él es el presidente de los Estados Unidos y él hace lo que quiere.
Tengo el derecho a hacer lo que quiera. Soy el presidente de los Estados Unidos y si pienso que el país está en peligro y lo está, haré lo que quiera.
Donde ya patrulla el ejército de los Estados Unidos es en Washington, en la capital, donde Trump tiene intención además de aplicar la pena de muerte a las personas que cometan un asesinato. Y cuidado, mucho ojo con Venezuela, ¿eh? El gobierno de Nicolás Maduro ha pedido el apoyo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante las amenazas, dice, de Estados Unidos. Señala que el despliegue de la Armada en el Caribe, en el Mar del Caribe, viene con armas nucleares. Te recuerdo que Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el famoso Cártel de los Soles, organización criminal dedicada al tráfico de cocaína. La recompensa por delatar al líder chavista, Nicolás Maduro, ya lo sabes, está en 50 millones de dólares. ¿Y cómo ha respondido Venezuela? Pues con la movilización de su ejército y la llamada a filas de la milicia. Y además, ahora parece que se ponen las pilas en esto de luchar contra el narcotráfico. Maduro reforzará la frontera con Colombia y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anuncia el despliegue de buques en aguas del Caribe para combatir a los narcos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré.
Bueno, y a partir de las 11 de la mañana se abre el velatorio para despedir a Manuel de la Calva. La capilla ardiente del cantante del dúo Dinámico se instalará en el Palacio de Longoria de Madrid, sede de la ESGA, y estará abierta hasta las 8 de la tarde. Abre a las 11 de la mañana, cierra a las 8 de la tarde. Manuel de la Calva ha fallecido este martes a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid. En el recuerdo quedarán himnos eternos como 15 años tiene mi amor o este que escuchamos, Resistiré. Y ahora te quedas escuchando Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hoy vamos a comenzar, como hacemos siempre, a las 5 de la mañana, con una historia positiva que nos va a obligar a trasladarnos en esta ocasión a un lugar precioso, al norte de Suecia, a la zona de Kiruna. Allí se ha llevado a cabo un traslado muy particular, muy especial, el de una iglesia entera. Se trata de una iglesia luterana de madera pintada de rojo que fue inaugurada en el año 1912 y está considerada actualmente uno de los edificios más bellos de Suecia. Tiene más de 100 años de historia, como te cuento, y pesa alrededor de 672 toneladas. Para moverla, porque la han tenido que mover tal cual está, no podían despiezarla, así que la han tenido que colocar sobre enormes remolques que avanzan por carretera a medio kilómetro por hora como máximo. El motivo de todo esto es que estaba situada justo encima de la mina de hierro de Kiruna, una de las más grandes del mundo. Nos lo explica Antonio Alonso Jiménez, él es ingeniero de minas y colegiado en Minas Centro.
Tienes derecho a extraerlo. Si esa mina tiene en el terreno de la superficie y es necesario excavar la mina a cielo abierto, que es el caso de Kiruna, lo que se hace es que se expropia ese terreno.
Pero no solo la iglesia ha tenido que cambiar de lugar, todo el pueblo está siendo trasladado, ya que se levantaba justo sobre esa explotación minera subterránea.
La mina llegó a un acuerdo con el pueblo nosotros os expropiamos el pueblo y os vamos dando casas nuevas reubicadas fuera de un terreno que no esté afectado por el mineral que hay debajo.
El riesgo de grietas y hundimientos ha obligado a diseñar lo que ya se conoce como la reubicación más grande de la historia. Cada edificio, incluido el templo, se irá trasladando en una operación de ingeniería que se completará dentro de 10 años.
Y lo que se hace es que se planifica por etapas, es decir, planificas la primera parte del pueblo, pues para tal año la tienes que tener reconstruida en la zona nueva y tienes que haberle pagado la indemnización o la mudanza a la gente que estaba en el proyecto.
Para el viaje de la iglesia se construyó un remolque especial, imagínate. Incluso fue necesario ampliar carreteras durante todo un año para que pudiera recorrer intacta los 5 kilómetros que la separan del nuevo centro urbano.
Pues se paga con el dinero de la mina, claro. Es decir, la mina coge y lo que hace es primero prepara las casas nuevas, cambia, muda a la gente y luego derrumba. Y en el caso de los edificios que están protegidos, como este caso, pues prepara la ubicación donde va a ir y la reubica.
Bueno, si quieres verlo no hace falta viajar hasta Suecia porque se han colocado decenas de cámaras a lo largo de todo el recorrido para que cualquiera, desde cualquier parte del mundo, pueda seguir en tiempo real la mudanza de este histórico edificio. Son las 5 y 8 de la madrugada, 4 y 8 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y así con esta noticia hemos llegado al último tramo del programa en un miércoles ya 27 de agosto del año 2025, Santa Mónica, Madre de San Agustín. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Ana Aquiles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues Ana, cuéntame, ¿de qué estamos hablando hoy en nuestro Facebook y también en nuestro WhatsApp donde nos dejan notas de voz los ponedores? ¿Hoy de qué hablamos?
Estamos hablando de colores porque como el temazo que hemos llevado hoy trataba del daltonismo, uh-huh, y también pues de las distintas tonalidades que tenemos a nuestro alrededor.
Hoy tú vas de frambuesa y
blanco. Yo voy de frambuesa y de blanco.
Yo
sí,
voy de
sí.
Azul marino y de beige.
Ah, aquí vamos variedad. Ah. Ayer veníamos casi todos conjuntadísimos,
sí,
con blanco, ayer, negro,
ayer,
gris.
Ayer llevábamos blanco y negro, sí.
Y hoy pues ya no ha habido tanta compenetración. Pues justo de eso es de lo que estamos hablando hoy en Facebook y también en WhatsApp, de los colores, preguntando cuál es el favorito de los ponedores que nos escuchan, uh-huh, cuál no les gusta nada, qué tonos suelen tener de ropa, también el coche, la funda del móvil, las paredes de tu casa.
Sí, cosas en las que sueles elegir. Sí. El color.
Uh-huh. Y luego también, si hay un color que tú dices, me representa. Yo, si fuera un color, sería este, por lo que significa el color, por lo que me transmite, pues todo eso es lo que estamos comentando hoy.
Genial, de esto hablamos, pero esto es solo una parte. Escucharemos mensajes, los leeremos, pero también tenemos que saber hasta las 6 de la mañana de qué hablamos.
Sí, pues vamos a continuar con nuestro recorrido por la máquina del tiempo sobre canciones que nos hablan del mes de agosto, que está ya a puntito de terminar. Y también tendremos a Alfonso García Motorman para ilustrarnos sobre una aplicación que incentiva a respetar normas y así evitar multas. También sobre coches eléctricos y nuevas funciones y modelos del típico cinturón.
Estas son algunas de las cosas que trataremos en esta hora. Te recuerdo las vías de participación. Como decíamos, estamos en Facebook. El WhatsApp es el 662-942-605 y el teléfono de estudio 950-6006. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5:11 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Tenemos a Elena, por ejemplo, que nos ha escrito diciendo que le gustan los colores fuertes. Los rojos, verdes, amarillos, los que menos los marrones, que además no me sientan nada bien. Mi casa está en tonos claros, no me gustan las estridencias en la casa. O Ricardo, que dice, a mí el azul es mi favorito. Pero bueno, todos me gustan. Y la casa pintadita de blanco es mejor para pintarla, porque luego los colores fuertes, pues que ya tuvo la experiencia y al cambiarlo cuesta mucho, que costaba bastante. Bueno, desde Ingenio, en Gran Canaria, sigue escribiéndome y te leemos. Pues los años 80, gracias a este tema, y leyendo los mensajes mientras tanto que nos están dejando los ponedores hablando de los colores. Virginia, que dice, pues normalmente a mí los tonos rojos, azules y los rosas, que son los que más le gustan.
Ana María, que nos dice: mi color favorito es el blanco y el que no me gusta para nada es el marrón. Pues yo, mira, yo el marrón...
Me encanta en ropa. Lo llevo mucho.
Además, es
cuando
como
se
que...
deja de llevar lo mismo menos, sí, pero lo llevo mucho.
Y además esta temporada que está viniendo,
bueno, lleva dos
fuerte,
años ya. Sí, sí.
Vamos,
lo hemos vuelto a recuperar. Sí, yo ha habido unos años que he estado un poco despistado porque dejo... Pero el marrón hay veces que sobre todo en el otoño, suele venir con muchísima fuerza.
Entre ese y el burdeos, así el granate...
Sí, dos años con marrón, el burdeos, el burgundy y el amarillo.
Sí.
El mostaza, un poquito mostaza.
Nada, a mí me encantan. Yo estoy con el marrón, cada vez que voy a la tienda compro marrón. Crisanto nos dice: mi color favorito es el negro y la ropa, pues la mayoría también negra. Mi piso lo pinté yo y todo blanco para que fuera más luminoso y el coche es gris con algo de negro. No sé qué color será su favorito. Puede que el negro.
Bueno, mira, Valeria no es curiosa. Dice: a mí me encantan los colores vivos. Sin embargo, mi casa es blanca y mi coche es negro. Pero bueno, el color ideal para mí es el naranja. Lo único que le entiendo, lo mismo no te vas a comprar un coche en naranja ni vas a pintar la casa de naranja.
Es que te va a cansar mucho, yo creo.
Sí, el naranja se hace un poco pesado. A mí no es mi color favorito, pero por ejemplo, hasta que me he mudado, el mueble de mi salón era blanco, negro y naranja.
Uh-huh.
Y súper bonito.
Claro, es que depende también cómo vistas los propios colores, ¿eh? Yo en naranja tengo un conjunto en naranja que dije, ah, que sí.
Ese sí.
Pues no lo llevo nada. Pues me veo horrible. Porque luego también hay que ver que hay veces que hay un color que no te favorece nada. Que eso ya también puede pasar.
Claro,
¿eh?
El color es bonito, pero
sí,
es en ti que no...
En ti que no queda bien. A tu mueble le quedaba bien, pues a mí no. Me lo pongo yo y no hace el mismo apaño.
Está claro.
Félix nos dice: pues mira, yo tengo el coche azul, mucha ropa también azul. Además nos lo pone con corazoncitos en azul. Vamos, que le encanta el azul. Y dice: la casa, eso sí, no. También visto bastante de negro, aunque depende del día. También depende. El estado anímico hace mucho para vestir de un color u otro.
Nuestro compañero John Uriarte a mí me hacía muchísima gracia porque da la sensación de que siempre viene vestido igual y se cambia de ropa. Sí, sí, pero es que tiene, como él dice, como él mismo ha explicado en muchas ocasiones, dice: yo creo que debo tener un problema de daltonismo porque no me siento cómodo con otro color que no sea el gris, el azul, o sea, el gris marengo, uh-huh, el azul marino y el negro. O sea, los tres ya tirando a negro.
Sí, sí.
Pero no es que sea gris claro. Entonces, él llega y el pantalón es azul y el jersey es gris marengo. Viene otro día, el pantalón es azul oscuro y el jersey es negro. Él llega otro día. Entonces, la sensación es de que va siempre de funeral, pero no. Realmente dice que le resulta cómodo a la hora de ir a comprar, uh-huh, y le resulta cómodo también cuando abre el armario, porque dice que si tuviera colores no sabría cómo...
Combinarlo, ¿no?
Dice: esto no tengo duda, todo negro, todo gris, o gris con negro, pero que si no se le haría muy cuesta arriba. Bueno, dicen, sin embargo, que le encanta el color rojo. Tengo vestidos, trajes, chaqueta, monos, color rojo, y mi coche también es de color rojo. Mi color favorito es el rojo y además es el que más me representa. Uh-huh. Es mi color, sin ninguna duda. Pero, sin embargo, no es que no me siente bien. Tengo cosas rojas, uh-huh, pero no es de lo que más tengo ropa. De ropa prefiero otros tonos.
Otros tonos,
tengo,
¿no?,
un vestido, un mono, uh-huh, muy bonito, también es rojo y tal, pero no es algo que digas, compro mucha ropa roja.
Hombre, siempre dicen también que a las morenas el rojo nos suele favorecer más,
sí,
que a las,
mucho,
que a las
yo
rubias.
Como de
pero
rubia,
porque...
sí, pero no el rojo.
Pero nos queda bien a todo el mundo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, el rojo, si tienes un tono de piel así un poco... A veces si estás muy morenito o si es clarito, el cetrino es el con el que se discute,
sí,
más.
Sí, sí.
Pero bueno, es un color muy llamativo y que la verdad que te alegra, te puede alegrar un día. Mm. Tenemos en el 662-942-605 una nota de voz.
Hola a todos. Hombre, es que mi casa me encanta tenerla de colores. No sé, ahora cuando me mude, porque ya no sé, será toda blanca, pero aquí en Madrid me encanta el amarillo albero, porque me encanta ese color, ese amarillo albero, por Dios. Me trae tanto recuerdo ese rojo burdeo tan bonito que me lo imagino en un traje de flamenca, por Dios.
Bueno, es que ella misma se estaba emocionando con lo que nos estaba contando. Ya se estaba viendo hablando de los colores y que le gusta tener la casa, uh-huh, de colores.
Y es que además ahora no está la moda esta de decoración que es toda como mucho color.
Sí, bueno, claro,
que se lleva muchísimo y es tener pues todo tonos vivos, hasta en los muebles, en las paredes, las alfombras, los sofás, que las llevan mucho los sofás verdes, por ejemplo.
Y el mío es en tono al burgundy, este, el que es...
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí, sí. Ya tirando a berenjena. Es precioso y queda súper bien.
Claro.
Con el resto pues más en blanco, la mesa en negro, pero... Y ya sí. Le estás metiendo y, sin embargo, compra unas banquetas en amarillo y mostaza.
Es que si y además conoces dando, bien la sí. teoría del uh-huh. color y cómo los puedes combinar bien, hace.
Hay gente
matches.
Que son maravillosos para sí. esas cosas. Bueno, mensajes de los ponedores hablando de colores en nuestro Facebook, y te recuerdo el teléfono de WhatsApp para que tú también me puedas dejar esa nota de voz, 662-942-605. Pero ahora nos vamos a conocer una ciudad de España. Pues enseguida te lo voy a desvelar, como en otras ocasiones nos vamos a ir de viaje, en este caso sin hacer las maletas. Ya hemos visitado de este modo Cádiz y Asturias y ahora toca recorrer Valencia, y lo vamos a hacer desde una perspectiva única, la de alguien que no solo la conoce a fondo, sino que ha dedicado además su vida a compartirla con pasión, historia y hospitalidad. Nos acompaña en esta madrugada José Ferri, cofundador de Valencia Guías, que es guía turístico con décadas de experiencia a sus espaldas, un gran embajador de esta ciudad mediterránea que nos enamora. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a comenzar y para ello les vamos a dar, si te parece, una idea a aquellos que no conozcan la ciudad de Valencia. No sé, describe un poquito la esencia de esta ciudad.
Bueno, hablar de la esencia es un poco complicado, la verdad. Yo diría que es una ciudad puramente mediterránea, con todo lo que ello significa, de buen clima, de hospitalidad, de tener una vida sobre todo al aire libre y de ser gente sobre todo hospitalaria.
Esto en cuanto a la esencia, pero sobre su historia, sus monumentos, sus iglesias, ¿qué es lo que enseñas a los turistas?
A ver, normalmente en las rutas que solemos hacer, Valencia es una ciudad pequeña, ¿no? Aunque es la tercera ciudad de España, es una ciudad que es bastante manejable y sencilla para visitar. Entonces, normalmente, en función de la tipología de clientes, por ejemplo, si se quedan solamente un día, pues nos piden que hagamos lo que es una Valencia completa, ¿no? Que incluye partes del centro histórico, los jardines del Turia y la Ciudad de las Artes. Luego, por ejemplo, para las personas que se quedan más días, pues sí que podemos hacer algo más, entrar en profundidad más en el centro histórico, entrar en algún museo, visitar la catedral por dentro, la lonja, o hacer algún tipo de experiencia que se pueda hacer en la ciudad, como cocinar una paella o otras muchas alternativas.
Claro. De algunos de los lugares que acabas de citar, no sé, ¿hay alguno al que se le dé menos importancia de la que debería tener?
A ver, yo creo que cuando la gente viene, desconoce la historia de los jardines del Turia. Les sorprende que están ahí, pero yo creo que no se le da la suficiente importancia de lo que pasó en la ciudad, por qué se crearon y cuándo se crearon. Porque sabéis que los jardines del Turia ocupan el antiguo cauce del Turia, que se inundó, Valencia se inundó en el año 1957, y se tomó la decisión de hacer un nuevo cauce al sur. Entonces, en los años 60 se planifica una autopista para usar el antiguo cauce del Turia. Y finalmente, gracias sobre todo a la presión popular, estamos hablando de los años 60, con la dictadura de Franco, con la presión de la gente de Valencia y artículos que se escriben en la prensa, se consigue paralizar un proyecto en los 60, donde todavía no había ningún tipo de conciencia ecologista ni medioambiental. Y la ciudad, a mí eso es algo que realmente me enorgullece, de que una ciudad lograra paralizar el proyecto de hacer una autopista y que creara unos jardines. Por eso te digo que sí, los jardines la gente lo ve, pero no aprecia la importancia o el momento histórico en el que pasó, y que la gente fue capaz de bloquear un proyecto que hubiera transformado la ciudad de un modo totalmente negativo.
Qué bueno, una historia que yo tampoco conocía. Oye, Valencia es conocida por su creatividad, su cultura, tradiciones. Cuéntanos, al margen de, por ejemplo, las fallas, ¿no?, que son conocidas por todo el mundo, pero bueno, ¿de qué fiestas tradicionales o eventos culturales pues disfrutamos durante el año?
Bueno, las más, digamos, a nivel de creatividad, las que más llaman la atención serían las fallas. Sabéis que las fallas tienen lugar todos los meses de marzo, desde el 1 hasta el 19 de marzo. Normalmente las fechas más intensas son del 12 al 19, pero siempre desde el 1 de mayo ya hay actividades como las masquiletas que hacemos todos los días. Las fallas son absolutamente creativas, ya no solamente por lo que son los monumentos en sí, que son impresionantes, la cantidad de personas que están trabajando y creando las fallas, sino es también todo el tema de la indumentaria, la música, las flores. O sea que a nivel de creatividad las fallas, digamos que sería lo más destacable como actividad en Valencia.
Claro. José, en estos meses de verano, ¿hay movimiento? ¿La ciudad descansa un poco cediendo pues más el protagonismo a sus pueblos?
Normalmente agosto es un mes muy tranquilo. De hecho, hasta hace 15 años, agosto en Valencia se quedaba prácticamente vacía. Ya con el aumento del turismo de los últimos años, se ve cierta vida, pero todavía es una ciudad muy tranquila. Digamos que en Valencia es lo que son las celebraciones de verano se celebran en julio, que es lo que se llama la Feria de Julio, que durante todo el año hay conciertos en los jardines viveros, hay fuegos artificiales en los fines de semana, y hay algo que a mí realmente me apasiona, que es una batalla de flores, que son estas actividades que se solían hacer a principios del siglo XX y que todavía se mantienen en Valencia durante la Feria de Julio. Pero ya te digo, eso pasa en julio. En agosto realmente es muy tranquilo y no hay nada particular, ni siquiera los festivales de música, que casi todos son en junio y en julio.
¿Vosotros con qué tipo de turistas trabajáis, José? Danos un perfil.
Nosotros trabajamos un 90% con extranjeros y un 10% con público español.
¿Y hay rutas cerradas para estos tipos de clientes? ¿Hacéis recorridos personalizados?
Normalmente los clientes nos suelen decir cuáles son sus gustos, sus intereses, qué es lo que les gustaría visitar, porque ya han visto alguna guía o ya vienen con algo en la cabeza. Entonces tú tienes que o bien rehacer la ruta que ellos dicen, porque hay veces que tienen en la cabeza que quieren hacer cosas que no son viables o que necesitas más tiempo para hacerlo. Entonces digamos que se establece una conversación para entre los dos cuadrar el itinerario que más les interesa. Como os decía antes, hay gente que a lo mejor que vienen en un crucero, piden una visita privada y tienen pues 8 horas. Entonces, claro, en 8 horas lo que ven son centro histórico, jardines del Turia y Ciudad de las Artes. Otras personas que vienen más tiempo pues visitan el centro histórico. Últimamente también está viniendo mucha gente muy interesada en el Centro de Arte Hortensia Herrero, que es impresionante. Abrió hace un año y medio y realmente ha posicionado Valencia en el tema del arte contemporáneo. Que sí, que teníamos el Museo de Arte Moderno, el IBAM, que ya tiene una trayectoria y un prestigio, pero el Centro de Arte Hortensia Herrero es impresionante y está atrayendo a muchísima gente interesada en el arte contemporáneo.
Y ahora hablemos de algo que nos encanta a los ponedores de calles y que nunca nos podemos saltar, visitemos el lugar que visitemos, y es conocer un poquito su gastronomía. Esa paella, claro, que se nos viene a la cabeza cuando toca hablar de Valencia. Cuéntanos, ¿qué otros platos típicos recomiendas probar?
Bueno, Valencia, sabéis que el arroz es la base de la gastronomía valenciana. O sea, cualquier tipo de paella. Hay cientos de maneras de cocinar la paella. En la zona de la Albufera, que es donde están los arrozales, también hay un plato típico que se llama el allipebre, que es un plato que se hace con anguila, patata y una salsa de pimienta. Luego, por ejemplo, aparte de lo que es la paella, o el arroz a banda, o la paella de mariscos, hay un arroz menos conocido, pero que muy apreciado por los valencianos, que es, por ejemplo, el arroz al horno. Es un arroz que se hace con una cazuela de barro y se pone en el horno y se hace con arroz, garbanzos, patata, tomate y costillas de cerdo y un poco más.
Qué rico todo. Oye, a estas horas, José, a todos nos entra hambre y es que ya si pensamos en esos platos, pues se nos hace la boca agua, la verdad.
Sí, y no os olvidéis de la bebida típica, la horchata.
Claro, claro, es una bebida deliciosa y refrescante, una bebida perfecta, yo diría, en estos días que hemos vivido de atrás, sobre todo, con altas temperaturas.
Sabéis que la horchata es propia de Valencia. De hecho, los campos de chufa están unos pocos kilómetros al norte de la ciudad, en Alboraya, donde se cultivan. Y de hecho, es el único sitio de España donde hay chufas, es en Alboraya. Y por eso tenemos unas maravillosas horchaterías en Valencia donde se puede degustar la horchata recién hecha.
Maravilloso. Bueno, ya que estamos hablando de algo refrescante, cuéntanos eso de que todos buscamos cuando estamos acalorados, lo del chapuzón, claro. No sé qué puedes contarnos sobre las playas y sobre los paseos marítimos de esta ciudad.
Pues la verdad es que las playas de Valencia son impresionantes. Primero por el tamaño que tienen, porque tanto la Malvarrosa como la Patacona es una playa que puede medir pues unos 20 kilómetros de largo y puede tener unos 500, 600 metros de ancho. Son unas playas impresionantes. Y además también está todo lo que es el paseo marítimo, que tiene los restaurantes centenarios que abrieron a principios del siglo XX, como la Pepica, el Bar André, el Coso y todos estos grandes restaurantes tradicionales y centenarios de la ciudad. Y luego otra línea de restaurantes más modernos que se han hecho en los últimos años. O sea, la playa tiene una vida impresionante durante casi todo el año. Sabes que sobre todo desde la celebración del America's Cup en Valencia en el año 2007, todo lo que es la zona marítima se restauró, digamos que la ciudad se abrió al mar, y que es algo que siempre se echaba en falta, ¿no? Porque Valencia es como una ciudad de espaldas al mar hasta que se celebró la America's Cup y la verdad que se abrió al mar.
Ahora que nuestros oyentes están ya bien informados de todo lo que deberían ver en Valencia, de lo que deberían comer, de dónde deberían pararse, con muchas ganas, por supuesto, de ir a visitarla. Háblanos de ti, José, ¿cómo nace esta pasión, esta dedicación por ser guía?
Pues bueno, a mí la pasión por guiar me viene desde pequeño. De hecho, el primer viaje que hice internacional fui a Suiza. Y mis tíos vivían allí y me llevaron a las montañas, a los glaciares. Claro, yo quería saber. Y que me explicaran el por qué se hacían, cómo se hacían. Claro, ellos no tenían esos conocimientos. Entonces, digamos que eso me creó como una frustración que se convirtió en vocación. O sea, el poder interpretar lo que estás viendo a las personas que lo visitan. Entonces, a partir de ahí empecé a considerar estudiar turismo y así fue. Estudié turismo. Estuve trabajando en la administración pública durante unos años, pero finalmente lo dejé porque realmente mi vocación era la hospitalidad y mostrar la ciudad a la gente que nos visita.
Qué bueno. Antes de finalizar, que ya tenemos que despedirnos, me gustaría saber qué es lo que más valoras de vivir en Valencia. Véndenosla.
Lo que más valoro, la calidad de vida. O sea, de hecho, yo no creo que haya ninguna ciudad en España con la calidad de vida que tiene Valencia. Me refiero a tamaño, servicios, infraestructuras, clima, gastronomía, pero sobre todo el tamaño. Es una ciudad muy, muy, muy fácil. En 20 minutos la cruzas, casi nunca hay embotellamientos, o sea, todo muy fluido. Y es una ciudad que con un clima que nos permite estar prácticamente 10 meses en las terrazas.
Pues la verdad que sí, uno de los paraísos que tenemos en nuestro país. Un placer que estés aquí con nosotros, que has estado. José, gracias de verdad por contar a todos nuestros oyentes pues las maravillas que ofrece tu ciudad. Y decirte pues que hemos tomado nota para aprovechar estas últimas semanas y que lo mismo nos podamos escapar. Gracias de verdad y muy buenas noches.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros esta noche. Gracias.
José Ferri, cofundador de Valencia Guías, que nos ha atendido muy amablemente. Son las 5:34 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
El reloj de la suerte marca la profecía. Deseo angustia, sangre, desamor. De la desilusión, estoy aquí.
principio, desde que comenzó poniendo las calles en septiembre de 2015, ¿vale? Va a hacer exactamente 10 años el próximo, el próximo lunes. Desde que empezamos estábamos pues muy sorprendidos y al mismo tiempo pues teníamos como una cosita así en el cuerpo de ¿quién nos escuchará? ¿Quién estará con la radio puesta a las 5:37 de la mañana? Sabíamos que habría mucha gente jubilada, por ejemplo, gente que sufre insomnio. Uh-huh. Pero en cuanto a los trabajadores, ¿a qué se dedicarán? Bueno, pues ahora vamos a descubrir a unos cuantos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y lo hacemos en este ratito. Descubrimos muchos empleos, muchos oficios. Fernando, por ejemplo, es operario de fábrica de congelados y a ti te sorprenderá, Ana, porque tú, yo sé que tú todavía no te lo crees, pero está poniendo las calles.
¡Anda, en serio! Fíjate, vamos, me dejas anonadada. Mira, quien también está poniendo las calles a esta hora es Salva, que nos da los buenos días. Nos dice, yo hago rutas en bicicleta en mountain bike en la zona de Alicante. Me encanta escucharos pronto mientras visito los sitios escondidos y pernoctar en cada lugar tan diferente porque con el coche no tengo acceso. Pasad muy buen día y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y Bea. Aquí un ponedor con el rosco en las manos repartiendo en los supermercados Lidl para que todo el mundo tenga su comida por la mañana y pueda comprar comida fresquita y fruta fresquita. ¡Ponedor!
Gloria Sánchez es ponedora, hace muchas cosas. Dice, yo he sido aparadora, he cosido zapatos en Elche, es la mayor industria, la del calzado. También dependienta, vendiendo petardos para las fiestas en Elche y auxiliar de enfermería. En definitiva, soy una ponedora, me encanta el programa, me encanta escucharos. Gracias por existir.
Miguel Ángel, quien también nos da los buenos días desde Mallorca y nos dice, trabajo como chofer privado las 24 horas de los 365 días del año. ¡Feliz amanecer a todos!
Buenos días, Bea y compañía. Qué bien os lo pasáis haciendo el programa y qué bien nos lo hacen pasar a nosotros. Yo aquí, Cristian, desde Madrid, repartiendo los churritos de todas las mañanas. Rico, rico. Me encanta el programa, me encanta cómo lo hacéis. Es de lo mejorcito. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por este mensaje. Tenemos también a Diego González. Dice, yo soy tubero, trabajo en el sector naval y hay veces que estoy a turnos, con lo cual cuando estoy de noche pongo las calles.
Álvaro también nos dice, soy recepcionista de un hotel en Granada y siempre os escucho. Me encantan todos los temas variados que tenéis y me lo paso genial con vuestros concursos. Un abrazo y soy ponedor.
Aquí desde Valencia, soy Andrés. Pues aquí preparándome para ir a coger el autobús conductor para llevar a un grupo de cruceristas, un crucero que viene, que atraca aquí en Valencia, y a estar prácticamente liado todo el día con ellos y para llevarlos a la albufera, etc. Pues nada, os escucho muchos, muchos días. Muchos días por mi trabajo, claro. Saludos por ahí a todo el mundo. Soy ponedor.
Gracias, menudo madrugón, ¿eh? Y luego el día que le queda por delante. Bueno, durante esta semana, La Máquina del Tiempo tiene como protagonista las canciones que son pues como una oda al mes de agosto, porque es la última semana y nos gustaría pues rendirle un homenaje a uno de los meses que a la mayoría nos gustan, porque aunque estemos trabajando, pero hace bueno y puedes tener alguna escapadita y luego muchos pues porque están de vacaciones. Bueno, en esta ocasión toca escuchar Luna de Agosto. Es de Radio Futura, pertenece al cuarto álbum de la banda, publicado en el 87. Un disco pues que significó el despegue internacional del grupo, que obtuvo gran repercusión, sobre todo en México. El tema que vamos a escuchar habla de la luna llena que aparece en el mes de agosto y que se convierte como una especie de símbolo, ¿no?, que te guía y que consuela en momentos de insomnio y también de desesperación. Nos traslada directamente a esas noches de verano, a esas tardes, por ejemplo, en una terracita con amigos que se alargan. Y se trata de una invitación pues a dejar que el cuerpo aguante hasta el amanecer. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles.
Luna de agosto, madre y señora del vino, hazme encontrar el camino. Luna de agosto, hazme llegar a mañana sin este sueño asesino. Madre y señora del vino, luna de agosto, tú que te
Las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Nos vamos aproximando a las 6 de la mañana y esta sintonía nos indica que ahora llega el momento de hablar en Poniendo las Calles sobre el mundo del motor. Para ello está con nosotros Alfonso García, Motorman. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Oye, una cosa, en agosto la DGT ha estrenado y ha puesto en marcha nuevos radares, entre ellos uno de tramo que está en la provincia de Valencia.
Sí, en el último mes han entrado en funcionamiento, en vigor, 32 nuevos radares, 7 fijos y 25 de tramo. De ellos, el nuevo radar de tramo ubicado en la V30, una vía rápida de circunvalación de la ciudad de Valencia, entre el puerto de la capital del Turia y la autovía 7 con dirección hacia Alicante. Durante poco más de 4 kilómetros la velocidad está limitada a 100 kilómetros hora. Recordemos que en este tipo de vías de radares de tramo se mide la velocidad media y el tiempo invertido por el vehículo. Por cierto, el nuevo radar de tramo que hemos comentado en Valencia y hasta este domingo 31 de agosto no sancionará, no está sancionando, no está multando, solo llevará a cabo avisos informativos.
Bueno, en Corea del Sur reducen los accidentes de tráfico sin radares ni multas. Esto gracias a una aplicación de conducción segura que te da regalos y premios.
Sí, te cuento, desde el año 2016 en Corea del Sur está en marcha una aplicación de navegación, la más usada, llamada T-Map, con un sistema de puntuación que evalúa cómo conduces y te premia con descuentos en el seguro. Y cuanto más segura es tu forma de conducir, más puntos obtienes, más puntos, más descuentos, regalos. Está en un ranking donde los usuarios de la app compiten por ver quién es el mejor conductor. Según datos de la propia aplicación T-Map, entre 2018 y 2020, el sistema habría ayudado a evitar casi 32.000 accidentes de tráfico, gracias a que más de 19 millones de conductores han participado en el programa Driving Score, donde más de 10 millones consiguieron puntuaciones altas. Según datos oficiales del gobierno de la DGT coreana del sur, desde 2014 hasta 2023, los fallecidos por cada 100.000 habitantes se redujeron de 10 a 5. Además, el Instituto de Investigación de Seguros de Corea dice que esta fórmula, este juego de conducción segura, reduce el riesgo de accidente. Las compañías de seguros ahorran en costes y los conductores ahorran dinero. Por lo tanto, habría que ver qué es mejor, vea, premiar o castigar, palo o zanahoria. Todo lo anterior tiene éxito también en Japón, en China, mientras que en España también hay algunas iniciativas privadas para mejorar los hábitos de los conductores Pero parece que en nuestro país no han funcionado los incentivos de las compañías de seguro, porque los vemos como una forma de control y vigilancia.
Vaya. Bueno, vamos a cambiar de tema. Europa busca soluciones ahora para impulsar la movilidad eléctrica, como por ejemplo el bono social para comprar coches, ¿no? Con un renting que sería económico. Cuéntanos más sobre esto, Alfonso.
Sí, ante el precio, ante la falta de interés de los ciudadanos europeos con rentas bajas por los coches eléctricos, Europa quiere que los hogares con menos ingresos puedan adquirirlos a bajo precio, o mejor, alquilarlos a largo plazo a través de un renting social, un bono social como ayuda, gracias al Fondo Europeo para el Clima y lo Social. Francia ha sido el primer país en aplicar este bono social para alquilar un coche eléctrico por debajo de los 25.000 euros, a precios desde 100 hasta los 215 euros al mes, para rentas hasta 15.400 euros. Ahora, por su parte, Alemania quiere hacer lo mismo con una cuota de 100 euros mes durante un plazo mínimo de 3 años. Y todo parece apuntar que en los próximos meses, o quizá años, países donde se aplicarán también será Italia, Polonia y España.
Bueno, pero yo supongo, Alfonso, para estas iniciativas, los posibles nuevos usuarios de vehículos eléctricos en España no se encuentran con puntos de carga instalados. Yo creo que no están operativos, ¿verdad?
A ver, el problema es que España tiene más de 13.000 puntos de recarga eléctrica que no están operativos, que no funcionan, según datos del propio sector, y es que parece que no merece la pena tenerlos funcionando, como apuntan distintas fuentes, tanto públicas como privadas. A día de hoy, la red de cargadores públicos operativos en España son de 43.559. Sin embargo, la proporción de un punto de recarga por cada 10,5 vehículos eléctricos pone en evidencia que se debe optimizar la infraestructura existente, que en el último año ha crecido un 35%, pero esos puntos instalados, pero no funcionando, son un hándicap para la tan deseada movilidad.
Vaya, bueno, vamos terminando. Desde 1959, Alfonso, el cinturón de seguridad ha salvado, según datos, millones de vidas en accidentes de tráfico. Ahora, después de 66 años, parece que se reinventa. Cuéntanos cómo, Alfonso.
Sí, después de más de 6 décadas, desde que se inventó el cinturón de seguridad de 3 puntos creado por el ingeniero Niels Bohlin y cuya patente Volvo liberó para beneficiar a todo el sector, a toda la industria de automoción, pues bien, en 2026 llegará el cinturón multiadaptativo que estrenará el Volvo EX60, que a diferencia de los actuales, el nuevo cinturón de seguridad ofrecerá hasta 11 configuraciones distintas para los que utilizará sensores externos e internos que analizarán en tiempo real, pues bien, la altura, peso, compresión, postura, velocidad y dirección de impacto. Todo ello para adaptar en milisegundos la fuerza y rigidez del cinturón en tiempo real, repito. También para los ocupantes, desde adolescentes, se tendrán en cuenta estas personas mayores, embarazadas o personas de talla grande o pequeña. Este nuevo cinturón de seguridad inteligente es fruto de los estudios de siniestros que se hacen en Suecia desde 1970.
Pues Alfonso García, muchísimas gracias por poner las calles una madrugada más con nosotros, por contarnos también las últimas novedades del motor. Ahora dinos cómo te vas.
Pues como siempre, deseando feliz día, poniendo el intermitente.
Tú te vas poniendo el intermitente como siempre, Alfonso, hasta la semana que viene, y nosotros nos vamos pues dejando puestas las calles. Son las 5:52 de la madrugada. En nada comienza Herrera en COPE. Nosotros nos despedimos porque mañana vamos a volver, de 1:30 de la madrugada a 6 tendrás poniendo las calles en el jueves. No faltes a la cita, quédate con nosotros y sobre todo disfruta hoy, que tengas un feliz miércoles. I've been trying to change, trying to find somebody to love me. Oh no, but I end up in the same damn place again. Hoping I could be different, but I'd be play pretend. I wish that I was perfect, just like you. But I'm an alien. Oh
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan 3 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Asuntos Internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía.
Dennis Peck, mi compañero.
Conoce a Dennis Peck.
Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo.
Tendrás que colaborar.
¿Colaborar? ¿Cómo?
Andy García.
Tu marido mata gente. ¿Qué más sabes?
Richard Gere.
¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado?
Hola, Raymond.
Te vi almorzando con él. Te vi con él. ¿Por qué me mentiste?
Asuntos Sucios.
Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Ahora todo el mundo habla de polarización, pero España fue pionera en esta disciplina, ¿eh? Al César lo que es del César. Nuestro país lidera el ranking mundial en facilidad para partirse por la mitad cada vez que acontece una desgracia. Ahí somos los mejores del mundo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Editorial.
Cadena COPE.
Las cifras publicadas hablan de 3.975 menores que en Ceuta, Melilla y Canarias están esperando a ser distribuidos por las diferentes comunidades autónomas que les vayan a acoger según los criterios que el gobierno ha resuelto. El reparto, expresión absolutamente deplorable, debía acometerse en la tercera semana de agosto. No será así. Los niños seguirán esperando y la bronca política seguirá tensionando un problema de extrema gravedad. La realidad demuestra que el gobierno de España carece de un plan integral para abordar una cuestión que es de medio y largo plazo. Hablar de menores no acompañados es una expresión vacía de sentido. En realidad, estamos hablando de niños que llegan a España en condiciones traumáticas y sin sus familias. El futuro que les aguarda es crecer en centros gestionados de manera burocrática, aislados, sin la atención personal que su desarrollo vital exige, entre profesionales con mayor o menor formación que perciben salarios que no se corresponden con la responsabilidad que desempeñan y sin posibilidad alguna de fortalecer el arraigo y la pertenencia. En España, nadie habla de este tema, nadie exige un acuerdo entre